siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¡Hey! Tal amigos, pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora de Kyle Lewis, novato del año en la Liga Americana. Me están diciendo por ahí que el segundo en la votación fue el cubano Luis Robert Moirán. Vamos a hablar de esto dentro de poco. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al el productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. De Virginia, así me gusta. Detrás de los controles, en la esquina caliente, no sé quién está hoy, me parece que es Otón Madariaga. Bueno, no me están diciendo, de cualquier manera, tenemos, yo sí sé que desde Kendall, Florida, está Rafael García Toledo. Desde el pleno corazón de la calle 8, JJ Champi Campos.
Muy buenas tardes, aquí estamos desde el corazón de la pequeña Habana.
Muy bien, Devin Williams acaba de ganar el galardón de novato del año en la Liga Nacional. Así que vamos a hablar de todo esto y mucho más. El orden de batalla para hoy es el siguiente. Rafael, ¿estás en línea? Champi,
sí.
Rafael está con nosotros hoy.
No tengo idea. No.
Bueno, si no hay Rafael, entonces tampoco hay sección olímpica. Edemio ha tomado el día libre. Vamos a hablar hoy del béisbol de las mayores, los Sultanes del Swing. Vamos a hablar del balompié, fútbol, soccer, el fútbol americano de la NFL, el boxeo y luego Put Me In Coach. Así que todo esto y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes, y le vamos a pedir la primera sección del día. Y espero que haya tomado nota ahí nuestro, en la esquina caliente, nuestro operador, en la MLB, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, Mr. Champi, ya tenemos los dos novatos del año. Estuvimos hablando la semana pasada y la semana antepasada que el béisbol de las grandes ligas se empeña en otorgar todos estos galardones, todos estos trofeos, tal y como hubiera sido, como si hubiera sido una temporada regular de 162 partidos. ¿Y por qué eso le molesta un poco a los fanáticos de la pelota y a los miembros de la prensa? Les voy a decir por qué, damas y caballeros. Estos premios, durante los últimos 80 años, se han estado otorgando a peloteros por su consistencia, ¿ok? En una temporada regular de solamente 2 meses, porque eso fue lo que duró esta temporada regular, solamente 2 meses, de 60 partidos, donde muy pocos peloteros jugaron 60 partidos, donde los partidos que fueron a extra innings comenzaban con hombre en segunda, y donde las dobles carteleras eran de 7 entradas, el béisbol de las grandes ligas aún así se empeña. ¿Dónde está la consistencia, Champi, si la temporada regular duró solamente 8 semanas?
Esto, tú sabes que dan un premio místico cuando hay una temporada regular que te dicen, bueno, miren, la primera mitad de la temporada, el mejor novato ha sido Pepe Lacayo. Pero eso no significa nada, no te dan ningún premio, solamente un elogio. Bueno, esto es menos que menos de la mitad. Por lo tanto, y lo hemos hablado aquí muchas veces, me ha molestado bastante los premios individuales. Pero bueno, aquí hay que dar premios individuales porque eso es lo que dicen. Ahora bien, Te voy a decir algo. Después que yo me puse a ver los números de Lewis y los números de Luis Robert, creo que Cristian Javier, el dominicano, aquí en esta pelea, no tenía nada que ver. Esa es mi opinión. Yo creo que la clase de los dos, en lo que tú dices, en esas 8 semanas fueron ellos dos. Luis Robert fue más bien deslumbró más por los jonrones y lo largo que le daba la pelota y porque jugaba en Chicago y todo esto. Ahora bien, recordemos que noche tras noche veíamos a este muchacho Carl Lewis haciendo una jugada defensiva fuera de lo común para el equipo de los Marineros. Como dicen, fue el primer jugador desde que estaba McGuire que fue líder en el equipo en averaje, en jonrones, en carreras anotadas y en bases por bola. Tú sabes, yo no lo voy a comparar con McGuire, porque como tú dijiste, McGuire haciendo 62 juegos, pero los números de este muchacho fueron bastante interesantes. Terminó segundo en hits, 28, y en carreras impulsadas, y cuarto en base robada. O sea que es un pelotero que lo hace bastante todo. ¿Quién sabe si Luis Robert no demostró más talento porque estaba un poquito amarrado por todos los compañeros que tenía de equipo? Al mismo tiempo, Carl Lewis jugaba en un equipo que a nadie le interesaba. El único equipo que no ha ido a playoff menos, oigan esto, que los Marlins. Los Marlins fueron horrible. Y en la Liga Nacional, Pepe, yo no sé tú, pero Devin Williams, si hubo este año un rayo de esperanza para el equipo ese que calificó al final ahí de milagro, como bien que dice, fue este, Devin Williams, el cerrador. Yo personalmente creo que el finalista, de los finalistas para mí mejor, era Jane Quenworth, el muchacho que jugó varias posiciones para el equipo de San Diego. Pero bueno, eso es lo que hay. Ya tenemos los rookies of the 60 juegos, no los novatos del año, los novatos de 60 juegos.
Rapidito, Chambi, me están pidiendo el orden de batalla para hoy. Yo con mucho gusto lo doy al principio de cada programa y lo doy al aire en vivo para que la gente en Cuba sepa lo que viene. Bueno, ya comenzamos con el béisbol de las grandes ligas. El segundo segmento va a ser los Sultanes del Swing. El tercer segmento, el balompié, fútbol, soccer. En la segunda mitad vamos a comenzar con Talking Baseball, luego NFL, boxeo y por último Put Me In Coach, para que la gente en Cuba vaya apuntando en la pizarra los temas hoy de Al Duro y Sin Guantes. A propósito, la productora esta noche me están diciendo es Berta Arrabal.
Oye, menos mal que los... nos han traído a alguien bonito, porque por años hemos tenido...
Sí. Y hablando de bonito, oye, detrás de los controles, me están diciendo que un caballero de MOA, Danilo Fuentes Cortés, está esta noche.
Oh, ya usted sabe.
Así que, para que tú veas. Bueno, hablando del tema de esta noche, y esto no es por restarle absolutamente nada a los peloteros, ¿ok? Ni mucho menos restarle al desempeño de los peloteros que han ganado el premio de novato del año en el béisbol de las grandes ligas. A lo que voy es esto, ¿ok? Hay un deporte que durante los últimos 80 años ha dado galardones, trofeos, por consistencia. ¿Qué es consistencia? Bueno, cualquiera puede tener una buena semana, dos buenas semanas, un buen mes en las grandes ligas. Por eso se da pelotero del mes, se da pelotero de la semana, jugador más valioso. Porque cualquiera puede tener una buena semana, un buen mes. Ahora, lo difícil en todos los deportes, pero especialmente en el béisbol de las grandes ligas, es tener una buena temporada de pie a cabeza. Y por eso, hasta ahora, hasta este año, todos los premios individuales, ¿cuáles son esos? Premios Cy Young, el jugador más valioso, novato del año, manager del año, guantes de oro, todos esos premios se daban por tu desempeño, no en un mes, no en unas semanas, sino que durante 6 meses y medio, que es lo que dura la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas. Ahora, yo no voy a discutir con nadie. Los caballeros que hoy recibieron galardón se lo merecen, porque yo he visto la poca pelota que yo he visto este año, ¿okay? Kyle Lewis, jugadas espectaculares, brilló con el bate. Y este caballero de los Cerveceros de Milwaukee, okay, Devin Williams, que él, okay, prácticamente ayudó a su equipo a clasificar a los playoffs, aunque fue con promedio negativo. Eso no fue culpa de él. Pero lo que estábamos hablando, imagínate tú que le den Chambi el manager del año a un piloto que ya votó el equipo por bajo rendimiento.
Okay, oye, quiero que sepan que yo estoy aquí hace rato tratando de entrar.
No, entonces a usted lo tenían amordazado.
No, pero yo he oído el programa entero, lo más interesante, ¿okay?
estaba
yo diciendo, Rafael, estás ahí. Nosotros pensábamos que había cogido.
No, yo sí, yo sé, no podía tener la barrera tecnológica que no me daba entrar. Okay, bueno, no perdamos tiempo, okay, nos apuramos esta temporada de 60 juegos, hay que echarla rápido.
Sí, mira, señores, y Pepe, tú estabas hablando algo que era lo que es la consistencia, lo que es la tradición. Recordemos que este es el deporte que le puso un asterisco a Roger Maris, porque batió un jonrón más que Babe Ruth y lo hizo en 8 juegos de más, o en 7 juegos de más. Creo que fueron en 8 juegos de más.
No, fueron menos todavía. Sí.
Sin embargo, no tienen problema en darle a un individuo, vamos a recibir a este Sayón. Sinceramente, ¿cómo se puede sentir un Greg Maddux, cómo se puede sentir un Miguelito Cuellar, cómo se puede sentir un Tom Seaver, cómo se puede sentir un mismo Sayón, cuando en el grupo de ellos de buena primera, ¡pácata!, entra este señor Shane Bieber, que tuvo muy buenos 60 juegos. Óyeme, no, o sea, a mí no me acaba de llenar.
Yo creo que, mira, hay lo siguiente. Cuando yo tenía como 12 años, entré a un concurso de pintura y ganaron los 3 primeros premios, pero después me dieron una mención de honor. Yo creo que esta gente hay que darle una mención de honor.
Está bien, estoy de acuerdo. Algo, mira, ustedes fueron los que más sobresalieron.
Un nombre distinto.
Una cosa que quiero hablar cuando estaba hablando de Lewis y lo que yo creo que mató a Luis Robert de no ganarlo fue el bateo. Estuvo en 233 y su on-base percentage, o sea, su envasamiento fue de 302. Esos no son números excelentes. El otro bateó 30 puntos más que él. Estuvieron ahí cara a cara entre los dos. Yo sinceramente creo que en la mala decisión esta de dar un premio, yo creo que yo también se lo hubiera dado a Carl Lewis, igual que en el otro lado se lo hubiera dado a Cronworth, pero no dejo de comprender la labor que hizo este muchacho, que básicamente él solito cargó a los Cerveceros, porque noche tras noche era la única consistencia que existía en el equipo de Milwaukee.
Oye, y hay una cosa, nosotros, como dice, como natural, tratamos, yo digo eso siempre, de pegar la brasa a nuestra sardina, pero uh-huh, nadie puede ganar el novato de año con 233, ¿no?
No,
está claro.
Sí,
no, correcto. No. Correcto, y para que ustedes vean que la pelota se trata de consistencia, y es el primero que me viene a la mente. En dos ocasiones, Denis Martínez, pitcher nicaragüense con los Expos de Montreal, que fue la anécdota que estoy contando, ganó 10 juegos consecutivos, ¿okay?, como abridor de los Expos de Montreal. En dos ocasiones. En ninguna de esas dos veces Denis Martínez ganó el premio Cy Young de la Liga Nacional. Ganó una vez el Champion Pitcher, eso sí, pero no ganó el premio Cy Young. ¿Qué significa esto? Que en una temporada, si esa temporada hubiera sido de 2 meses y Denis Martínez realiza 10 aperturas y gana las 10, Denis Martínez es el premio Cy Young de la Liga Nacional. ¿No puede ser? Ustedes están viendo la anécdota que les estoy haciendo. Yo sé que la gente en Cuba comprende esto totalmente. O sea, que sí, la consistencia.
Y nosotros también, ¿oíste?
No, yo sé, ustedes son inteligentísimos. O sea, uno puede, cualquier pitcher de grandes ligas puede tener 10 buenas aperturas, ganar 8 de esos juegos y luego caer de pique en los últimos meses de la temporada y terminar con récord de 500 o por debajo de 500 y no ganar nada.
Pepe, esto fue una temporada donde todo era hacia arriba. Aquí no hubo bajas. O sea, las bajas que hubieron es por la actuación del pelotero. Pero aquí no había lesiones, aquí no había nada. O sea, no, sí, el miedo al coronavirus, no lo debo comprender. Pero esto no es una que tú te vas preparando poco a poco, porque tú sabes que cuando llegue septiembre ya tú tienes 22 salidas. No,
correcto.
Eso no.
Y además, como si fuera poco, es un año donde los juegos extra innings comenzaban con hombre en segunda base. Okay. Sí. Restándole turnos al bate a los bateadores, los pocos turnos al bate que tuvieron, bueno, hubieran tenido un poquitico más, y los dobles juegos, las dobles carteleras eran de 7 entradas, y además de eso, el roster expandido a 30 peloteros, o sea que mucho menos turnos al bate, mucho menos lanzadores pichando, mucho menos el pelota en juego, o sea que los peloteros que había, talento diluido aún más. ¿Por qué? Porque también tuvimos varios peloteros, se me ocurre en este momento Aroldis Chapman, Joan Moncada y Juan Soto, que se perdieron prácticamente las primeras 3 semanas de la temporada con coronavirus.
Sí. Eso yo creo que, pero bueno, este es el comenzar, porque ya después vamos a tener los bates de plata y los guantes de oro. Así que esto aparte de eso, ellos quieren seguir con esto. Ellos quieren seguir que se esté hablando de la pelota a través de este nivel. O sea, no,
ahora, que sí, no. Deben haber, por ejemplo, Champion Bat. Sí, yo creo que 60 partidos es suficiente para que tengamos un Champion Bat y jonronero y impulsador y victorias y rescates, todo eso. Pero de ahí a que los cronistas deportivos, la Asociación de Cronistas Deportivos de este país, dé premios basado en guantes de oro en una persona que jugó quizás 32 partidos en una posición, un manager del año que ya puede estar votado desde hace 2 semanas por bajo rendimiento, que sea manager del año en la Liga Americana. ¿Ustedes pueden creer eso? Bueno, hay muchas otras cosas que pudieran pasar este año, un año muy raro en el béisbol de las grandes ligas.
Sí, yo soy más radical en eso que tú, Pepe. Yo no creo que debería darse ningún premio. Yo creo que, ya te digo, se debería mencionar que ellos fueron los que quedaron en primer lugar en los distintos departamentos, pero no dar un premio. Yo creo que lo que estaba diciendo Chambi, yo creo que tú ofendes a los ganadores del Cy Young anterior, ¿ok? Dándole un Cy Young a una gente que apenas pichó y el bateador con 200 veces al bate.
Correcto.
Yo creo que tú ofendes a esa gente, ¿ok?
Correcto.
Un champion jorronero, ¿ok? Que a lo mejor se hubiera enfriado en la segunda parte de la temporada y no hubiera bateado más jorrones.
Correcto.
Déjame hacer aquí un update. Vertica, ahora que tenemos a Rafael en línea, sí vamos a tener sección olímpica. Entonces,
viste,
el orden de batalla va a ser después de MLB, o sea, dentro de 4 o 5 minutos, Sultanes del Swing, y luego la sección olímpica con Rafael García Toledo. Pero vamos a seguir hablando del tema del día, porque yo sé que hay un librito de batalla que tiene el béisbol de las mayores que dice que hay que entregar los guantes de oro, que hay que entregar todos los premios. Además, eso ayuda a extender a que el deporte se ponga un poquito más, a que esté en la noticia un poquito más, porque seamos sinceros, ha sido un año especialmente para el béisbol muy difícil, porque como les dije yo la semana antepasada, ningún otro deporte en el mundo ha sufrido o ha tenido que ajustarse más al COVID que el béisbol de las grandes ligas.
Pepe, hay otro punto. Si no hacen eso, ni Rollins ni Luis Logue le pagan.
También, claro. Además que vean, el béisbol está consiguiendo lo que ellos querían. Nosotros estamos comenzando, ya después de la Serie Mundial, este show con noticias de pelota durante 2 semanas consecutivas.
No, y esta tarde le dice a Manfred, oye, estamos teniendo un éxito tremendo, la gente al Duro y 50 está hablando de esto.
No necesariamente cosas buenas. Eso, pero
Manfred dirá, bueno, menos mal, porque mira que la gente ha hablado mal de mí.
Bueno, rapidito, caballeros, con la sección favorita de Pinal del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Ahí está la guitarra, vean qué cosa más linda. Bueno, béisbol de las grandes ligas. La gente dice, pero ustedes nunca dejan de hablar de pelota. No, porque la pelota está diseñada hoy en día para tener una cobertura casi diaria de algo que está pasando en el béisbol de las mayores. Ustedes saben bien que esto se ha convertido en un negocio. Antes la Serie Mundial terminaba el 15 de octubre, cuando digo antes, hace 60 años, y entonces no se volvía a hablar más de pelota hasta febrero del año entrante, pero ya no. Ahora tenemos que hablar de béisbol todos los días. Dime.
Mira, yo te voy a decir algo. Todas las cosas malas que tiene la pelota, y las hemos comentado, y son, vaya, es la balanza está casi en el, o sea, casi está en el piso con las cosas malas. Lo único bueno, en mi opinión, que la pelota ha hecho en los últimos años es crear el canal de televisión de MLB, que en mi opinión es mejor que el de la NBA y mejor que el de la NFL.
Sí, estoy de acuerdo.
El de la NHL no lo veo. Cuando digo que es mejor, no es porque me guste más a mí. Lo hacen más a menos. Lo están haciendo con figuras que han estado en la pelota. Te guste o no te guste, pero son peloteros. El fútbol no, el fútbol americano se ha dedicado a traer coaches y esto que lo otro, mirando el punto técnico, la gente no, yo creo que no quiere ver. Y en baloncesto es todo al revés, han traído pues, y digo esto, señores, con el dolor del alma, porque es mi deporte, ha traído lo que es la chusma, y no estoy hablando de un pelotero, de un basquetbolista chusma, sino no, el trash talking, el vestirse mal, sí. el lo bueno vamos a criticarlo y lo malo vamos a elogiarlo. Y es por eso que inclusive, y no me quiero ir de ese tema, por eso es que existe una liga que se llama 3-on-3, que la creó un músico, no sé cómo se llama, porque eso, yo me confundo en ello, que dice, estaba un músico que fue rapero en una época, de música, y dice, estoy cansado de la chuma en el baloncesto, fíjense eso. O sea, ha creado una liga para competir con eso. Entonces, me refiero a la pelota, que por lo menos ha mantenido esto de una manera que se puede mirar. Y a donde los jugadores, y a donde las ligas, y a donde... Porque antiguamente, lo que la pelota, y me recuerdo, señores, porque puedo hablar de esto mil horas, la pelota, es, yo siempre digo que hay, la pelota es el pasatiempo nacional, no el deporte nacional, el pasatiempo nacional, donde Pepe la Calle llega con sus hijos, y va a un juego, a pasar el tiempo, y se encuentra un amigo y hablan, vamos a un juego de pelota como un pasatiempo. No hay el fervor ese hasta que lleguen los playoffs y las series mundiales. Y eso es lo que es la pelota. La pelota, cuando antiguamente no existían los cables, esto, eran las revistas, los Sporting News, y este y lo otro, que se dedican a ver la gente. Bueno, la semana que viene llega la revista con los jugadores de Japón. ¿Y quién tú crees que es en Japón? Y así. Entonces ellos lo han llevado a la televisión y lo han hecho muy bien, en mi opinión.
Correcto. Cambi, hay lo siguiente. La NBA, lo que tú estás diciendo, es peor todavía. Ha caído en picada. ¿Te recuerdas que hubo una etapa, no hace muchos años, que exigían a los basquetbolistas ir de traje cuando no estaban jugando? Y uno de los precursores de eso fue Pat Riley, un hombre que se viste de Armani todos los días. Y iban muy bien vestidos todos hasta que llegaban a jugar y se cambiaban el uniforme. Eso yo no me explico. Como es ahora que parece uno vagabundo okay, cuando llega.
Rafael, por años siempre había un pelotero, había un basquetbolista entre los 10 mejores vestidos en la revista Squire, la revista GQ, siempre sacaba. Dice, ¿ustedes se recuerdan cómo se vestía Frazier, Walt Frazier, el que era jugaba en Nueva York? Se vestía con unos minks y esto y lo otro. Era algo espectacular. Después en Boston, Dennis Johnson se vestía de una manera increíble. Y eso
el
ha ido cayendo un poco.
El último que se vestió bien fue Shaquille O'Neal.
Sí, correcto, que todavía lo hace,
Sí. Usted sabe que usa un traje diario y lo regala después.
Sí. Yo estoy de acuerdo con Chambi que el canal de la pelota, que yo le he explicado a la gente en Cuba, que el béisbol de las grandes ligas tiene un canal que transmite solamente temas relacionados a la pelota 365 días al año, 24 horas al día. Hay solamente un problemita. El canal es lo mejor que hay en el deporte, estamos de acuerdo, pero el canal solamente funciona por cable, o sea, no lo puedes coger televisión libre con una antena. Y segundo, no todos, por alguna razón desconocida, no todos los sistemas de cable de Estados Unidos lo tienen incluido en el paquete regular, o sea, que para mucha gente, si no pagan algo extra para un, digamos, un paquete deportivo, simplemente no puedes ver el canal de la pelota.
Sí.
¿Okay? Y aunque a veces no sea muy caro, o sea, en el sistema cable mío viene como un canal regular. Pero yo conozco gente que tiene que pagar un paquete deportivo para ver no solamente el canal de la pelota, el de la NBA, el de la NFL, el de la MLS y cosas por el estilo.
Voy a preguntar, Pepe, ¿los otros son iguales también a los otros deportes?
Correcto.
Porque en Comcast, que creo que es lo que tú tienes, yo tengo el 479 de la pelota y el 478 el del basquetbol.
Sí, por ejemplo, la NHL, el hockey sobre hielo, que tiene su propio canal, como lo tiene la MLB, yo no lo recibo gratis.
Yo creo que yo tampoco, lo más que yo no lo busco nunca. Por cierto, hablando de eso, la ESPN acaba de votar 300 personas.
¿Sí?
Entre ellas acabaron con el programa de Dan Le Batard, lo dejaron cojo, se llevaron a Colt y a un grupo grande.
Ese show llegó a tener en un momento, creo que de 20, eran o 26 o 46 personas trabajando. En este momento creo que están en 13.
Uh-huh.
Wow, impresionante.
Al mismo tiempo, señores, el problema de los programas y en esto sí yo creo que nosotros nos hemos dedicado a hablar de deporte. Yo no sé por qué el periodista deportivo alguien le ha dicho que es simpático, que ha creado que hay que hacer chistes, hay que hablar de películas, hay que hablar de moda. No, las personas cuando ponen un canal para hablar de deporte quieren ser eso, hablar de deporte, no quieren ser otra, no
bueno,
hacer otra cosa.
Ya me pasa eso en un tipo que es buenísimo, que es Dan Le Batard, el compatriota
pues,
nuestro.
Es, okay.
que se pone hasta concursos de que no tiene nada que ver con el deporte, que la gente ya
estoy de acuerdo, es un muchacho que tiene un talento increíble, sí. Y la verdad que hacer eso para mí es una locura.
Damas y caballeros, ahí está la musiquita, hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes. Cuando regresemos, Rafael García Toledo con nuestra sección olímpica. Están escuchando Radio Martí, mantenga la sintonía.
Martí, El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Rafael, te pusieron la música entera, la como si hubiera ganado la medalla de oro.
No, yo me sentía ya en el estadio viendo desfilar los equipos. Muy bien, hay una cosa curiosa aquí, hay dos nadadores australianos que se llaman James Magnussen y Christian Sprenger, que dicen que no es justo que le hayan quitado sus medallas de bronce que ganaron en 2012 cuando su teammate, evidentemente son australianos que dicen mate, su compañero de equipo, Brenton Richard, reveló en una prueba que tenía que dio positiva por una sustancia prohibida. Richard, Magnussen, Sprenger, Hayden, Stoker, McTaggart y Tommaso de Orsona, okay, le quitaron la medalla de bronce, ganaron los 4 por 100 metros combinados de natación, okay, cuando Richard se reveló que tenía una prueba que había dado positivo de furosemide. Furosemide, los que no sepan, es uno de los diuréticos más conocidos que hay. Esto está en la lista, ahí no hay tu día, está en la lista de sustancias prohibidas. Furosemide es algo que yo toda la vida viajé con un poquito de furosemide en el maletín, porque los que tenemos problemas renales nos tendemos a hinchar, y es una forma de eliminar el líquido antes que nos dé un infarto. Bueno, él dice que él se dio, le chequearon otras cosas y no le encontraron más nada, ninguna otra sustancia. Pero ¿qué pasa? Que el furosemide está prohibido precisamente porque si tú lo tomas, enmascara cualquier otra sustancia que tengas prohibida. Así que evidentemente no le iba a encontrar otra cosa. Y entonces dice además que eso fue una cosa hace 8 años, ¿okay? Que que no debió hacer. Es una declaración que hizo un periódico que se llama The Sydney Morning Herald, ¿okay? Él dice que no, que es demasiado tiempo, que ya habría pasado el tiempo en que le podían poner, aunque es una cosa que hemos hablado mil veces nosotros aquí, que es parte de la ley de controlar las sustancias prohibidas. Pero naturalmente le quitaron 4 medallas, porque es 4%, 4 nadadores, como diría en nuestro recordado Guaidó Peña, los tiraron para el montón. Bueno, y Ghana dice que va a construir un estadio de 50.000 personas de capacidad para hacer los Juegos Africanos al año 2023. Va a costar $200 millones y va a ser el primer estadio importante en realidad que hacen en Ghana. La presidenta de Ghana, que se llama Nana Akufo-Addo, ¿okay? Eso me lo enseñó a decir Pepe, me llamó por teléfono, yo no te equivoques en esto. ¿Okay? Bueno, Nana dice que nunca ha tenido un estadio así Ghana y que no están preparados para los Juegos Africanos. Por lo tanto, lo van a hacer. Ghana en realidad es uno de los países más adelantados de África, sobre todo culturalmente Ghana. Y, por cierto, muchos esclavos de Ghana los mandaron para Cuba. Esos morenos colorados que tenemos en Cuba son normalmente descendientes de ganeses. ¿Okay? Y Sergio García, el ganador de los Masters del año 2017, no puede participar en el máster nuevo porque dio positivo para coronavirus, ¿okay? Así que tiene que dejar esto y dice que el año que viene podrá optar de nuevo por el blazer verde, que es lo que se gana en este lugar, ¿okay? Él dos veces ha fallado en ganar el campeonato en Augusta, donde está el máster, y ya tiene 40 años. Y naturalmente para él es un golpe esto. Él en Río ya había empezado a declinar, quedó en octavo lugar en el golf de los Juegos Olímpicos de Río. Y eso es lo que tenemos hoy.
Muy bien, le voy a dar. Rafa, si gana, gana, no hay problema, pero si gana, pierde, ¿cuál es el problema?
No, si gana, ahí, pierde, queda empatado.
Eso te iba a decir, si gana, pierde, queda empatado. Rafael, una cosa que me gustaría que explicaras mañana es Puerto Rico.
¿Cómo? Perdona, no te oí porque sale una chicharra que no sé de dónde.
El Comité Olímpico, me imagino que es el Comité Olímpico puertorriqueño, dice que presentará en que los Juegos Centroamericanos, los cuales han tenido un problema grandísimo porque han tenido que enseñar de que tienen dinero para hacerlo, dice que lo van a presentar como un proyecto de desarrollo económico. Si mañana nos pudiera, o pasado, o el próximo, explicar qué es lo que hay con eso. Yo no sabía que el Comité Olímpico estaba envuelto en...
Tienen razón, lo pueden hacer, pero me cita nada más esto. Uno de los mejores comités olímpicos que hay es el de Puerto Rico. Está sobrediseñado para ese país. ¿Okay? Siempre han tenido unos dirigentes de primera. Y muchos grandes dirigentes del Comité Olímpico Internacional son puertorriqueños. Entre ellos, yeah. Richard Carrión, que es el que maneja el billete en el Comité Olímpico.
Sí, y Mónica Puig va a ser la próxima presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico. Okay. Tenista.
Maravilloso.
Así que, damas y caballeros, ya que Nana de Ghana es la campeona, nosotros nos vamos a ir. Voy a darle tiempo al operador para que me saque el fútbol, que en realidad, como no hay Champions League, no está pasando nada en el fútbol. Pero sí hay otro fútbol que me gustaría tocar solamente por un día. Y le voy a preguntar a Chambi, porque él es el experto. Chambi, ¿amerita hoy una sección de boxeo, sí o no? Chambi.
Tan fuerte que la NFL, podemos hablar de la NFL, pero boxeo, bueno, no, yo voy a ser bastante rápida. la de boxeo, si tú quieres, y podemos brincar para la NFL, si tiene
si
algún
tú quieres, si tú
de...
quieres, dejamos el boxeo para mañana, y si tú quieres que amerite cuatro minuticos.
Yo siendo tú, ya me lo hacía porque mañana creo que está Edemio, ¿no?
No.
Edemio regresa el
Está bien, porque en Edemio...
No, el miércoles tampoco, regresa el jueves, ¿no?
El jueves, sí, porque el miércoles es feriado, así es, oyeron bien. Tenemos un programa especial para ustedes el miércoles, que nosotros preparamos con mucho cariño hace unas cuantas semanas, y ustedes van a poder escuchar en Cuba cositas bonitas. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos con la NFL?
Bueno, pues... Es fútbol de esa manera.
¿Sabes qué? Voy a dar una versión cortica del fútbol. Damas y caballeros.
Habla del Inter Miami, que creo que ganó el otro día.
Sí, ganó el otro día.
El interminable.
Hay milagros.
Sí.
Primero, no hay Champions League esta semana. Segundo, el Real Madrid perdió 4-1. ¿Okay? Tercero, el Barcelona ganó 5-2 y el Atlético ganó 4-0. Hasta aquí la sección del fútbol soccer. Ahora nos vamos con la NFL.
Sí, en la NFL el equipo que ha sorprendido es el equipo local, los Dolphins de Miami.
Sí,
y sobre todo con su jugador Tua Tagovailoa, que Pepe, yo quiero que tú me averigües el nombre de su primer nombre, porque Tua es solamente un apodo, alguna cotica. Pero sí, fueron a jugar contra el equipo de Alex Rivero, yo creo que ese equipo tiene cuatro fanáticos y uno de ellos es Alex
es el presidente de la Asociación de Fanáticos de los Cardenales.
ellos hacen la ola, en que la ola es tan chiquitica que ni se puede ver. Pero en fin, un equipo, y Miami ayer por primera vez le estaban entregando las riendas a Tagovailoa. A pesar de que él empezó la semana pasada, este juego era el juego más importante. ¿Por qué? Porque era un juego más duro y era un juego que era fuera de casa. Querían ver cómo el muchacho reaccionaba y querían ver si de verdad él tenía las condiciones físicas que muchos dudan que tenga. Porque recordemos que estuvo bastante lesionado mientras estuvo en las universidades y el muchacho ha respondido de una manera espectacular. Al mismo tiempo, no le podemos dar la victoria solamente a él. La victoria hay que compartirla con el pateador, que metió una patada de 56 yardas y pudiera haber sido de 62. También hay que, digamos, fíjense, este es la pateada de más de 50 yardas número 20 que este señor hace. O sea, este señor es consistente.
Oye, se voló la cerca con él.
Y eso hace que Miami pues tenga tantas opciones cuando llega a la 30, porque dice, bueno, total, si me paran, tengo fulano de tal que me va a dar una patada y me va a dar 3 puntos.
Sí.
Hay que darle también al coach, a Brian Flores, al hondureño americano, que hizo ciertas movidas. A la defensa, la verdad que fue una victoria totalmente colectiva. Ahí tuvieron que traer muchas pelotas para dárselo a los que fueron protagonistas. Y bueno, créanlo o no, aunque gane esta noche el equipo de New England, fíjense, los Patriotas, ¿quién iba a decir que en la mitad de la temporada? Porque, por ejemplo, mira, si esto Pepe hubiera sido pelota, ya hubiéramos terminado, ya los dos sí. Estuvieran en los playoffs. Los dos, quién sabe, tal vez tú hubieras sido el novato del año, pero no, aquí hay una temporada de 16 juegos. Bueno, en la mitad de la temporada, aunque gane esta noche el equipo de New England y probablemente ganen, van a estar a 2 juegos del equipo de Miami. O sea, Miami ha dado un cambio totalmente, y no solamente mejorando, sino en la manera que ellos actúan, de la manera que tú sabes que sea quien sea, vamos a ganarlo. Y la verdad que eso lo que fue también veo un equipo que está 8-6.
Sí,
que ayer le ganó al equipo de Dallas.
Por primera vez en su historia.
Primera vez en su historia. Yo no creo que vayan a terminar invicto porque es extremadamente difícil. Ya vimos que Rosenberg, el quarterback, pues tiene... tuvo una lesión que él dice que él va a poder jugar la semana que viene. Pero sí, puede ser que juegue, pero no va a estar en la misma condición que ha estado hasta todos estos juegos de ahora. Pero así todo está... Y Tom Brady, el hombre máquina, el hombre que tiene 43 años, pero es que también hay otro que tiene 42, que anoche tiró 4 touchdowns. Me refiero a Drew Brees.
Sí.
Le dieron una paliza al equipo de Tampa.
Pero ustedes han visto, relativamente hablando, lo fácil que ha manejado la NFL el COVID, o viceversa, lo fácil relativamente que ha manejado el COVID a la NFL, que solamente se han tenido que posponer 3 partidos, que los fanáticos, que los estadios están casi vacíos, están perdiendo plata ahí, pero que yo sepa no se han cambiado las reglas fundamentales del fútbol americano para ajustarse al COVID.
Bueno, ayer, en eso que estoy mencionando, ayer 5 coaches de Miami no pudieron hacer el viaje, y no porque tenían el coronavirus, sino porque habían estado en contacto con una persona que había tenido el coronavirus. Y estoy seguro que en cualquier momento le viene una multa a los Dolphins. No sé de cantidad, tal vez poco, tal vez mucho, pero le viene. Y mira, dicen que el músculo que más duele es el bolsillo. Y eso es lo que ha hecho la NFL. Atacarle el bolsillo a las personas que rompen el protocolo. Y eso es... Yo sé que ganan mucho dinero, pero tú sabes qué, a nadie le gusta que le quiten el dinero así de mansa paloma.
Pero mira, compara eso a los Marlins, por ejemplo. Los Marlins tuvieron coaches que dieron positivo al COVID, o que estuvieron con una persona que dio positivo. Sin embargo, en vez de solamente marginar a los coaches, pusieron 6 partidos consecutivos durante una semana entera. O sea,
no, y déjame decirte una cosa, la NFL, por lo que tengo entendido, están haciendo exámenes cada 2 días, un día sí, un día no, un día sí, un día no, un día no, y creo que en el jueves o el viernes, que es el día que salen a viajar, tienen que hacerse tienen que hacerse 2 exámenes. Precaución, señores, precaución, y el que sabe que le van a hacer un examen, pues se cohíbe. Porque sabe que le cuesta su dinero.
Claro, claro. Bueno, damas y caballeros, vamos ahora a regresar con nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las grandes ligas, con la sección favorita de Caibarien y toda Camagüey, Put Me In Coach. Sabes que, Chambi, me quedé pensando en el tema tan interesante que tú brindaste a la conversación del canal de la pelota, MLB.com, y también la página digital. Todos, por supuesto, el béisbol de las grandes ligas es el dueño de todos. Y para un deporte que es no solamente un deporte, sino que uno de los negocios más lucrativos de este país, ¿cuán difícil sería que toda televisión en Norteamérica pudiera recibir gratis, ya sea de una manera u otra, por una antena que uno le pone al televisor de esa de hojalata, o convencer a todos los sistemas de cables que venga incluido en el cable básico? ¿No sería muy difícil para la MLB lograr esa hazaña?
Yo creo que sí. Yo creo que, es más, yo... En momento he pensado que van a tener que hacerlo. Van a tener que hacerlo porque ellos saben que este es la cara de la pelota. En este momento no hay nada que le dé más propaganda a la pelota que el canal de ellos. Y yo estoy de acuerdo. Yo tengo amigos que no pueden ver el canal aunque quieran pagarlos. No pueden pagarlo. Por ejemplo, creo que hay una parte en... hay un en la playa, hay un no sé cómo se llama el esa compañía de cable, no tiene no tiene el canal de la MLB.
Y no tiene opción, Chambi, porque aquí repartieron las áreas, se lo dieron, y cada una de esas compañías tiene un monopolio en el área.
Correcto, y no la tienen, no lo tienen. O sea, si él quiere pagar 100 pesos online, no, es que no le entra, tan sencillo. Entonces, él lo sigue a través de la computadora, que no es lo mismo.
Llegará
un momento, ¿verdad? Pero no es lo mismo.
No es lo mismo. Ahora, nosotros todavía en Cuba se practica eso de la televisión por antena, y nosotros aquí también lo podemos hacer. Aunque Rafael tiene un televisor de 50 pulgadas y tiene Comcast, pero si él quiere...
Yo tengo un televisor de 85 pulgadas,
perdone. Pero si Rafael quisiera, le puede conectar una antena, ¿okay?
Claro.
Y ponerla en el ático y recibir, además del cable, recibir todos los canales locales de Fort Lauderdale o de Miami, que son unos 30 y pico, y si existiera la posibilidad de recibir gratis el canal de la pelota, estaría incluido entre ellos. Ahora, ¿por qué el béisbol de las grandes ligas no ha estudiado esa opción de que todo hogar en Estados Unidos logre recibir MLB.com?
Claro.
Sería un batazo.
Que se estira, ¿eh? Porque como acabamos de decir nosotros, están limitados a las áreas, vaya, los que tengan ese contrato. Además, nadie lo tiene.
Sí, exacto. Yo tengo la suerte, yo no tengo el básico, yo tengo el próximo al básico, que no es caro, honestamente no es caro. Y a mí me entran esos canales. Pero no todo el mundo tiene esa suerte. De que esté tan accesible a que tú lo puedas escoger.
¿Y tú tienes Comcast?
Yo lo que tengo es Uverse.
Yo también tengo Uverse. Sí.
Uverse. Yo tengo Uverse y yo tengo el segundo paquete, Pepe, ¿no? El primero,
sí,
¿no?
Correcto.
El segundo. Correcto. Y entonces ya inclusive tengo paquetes donde no coges películas y corpus, y como yo no veo películas, o sea, yo no veo, pero sí tengo la NBA, tengo el de fútbol es horrible. Porque ¿sabes lo que pasa con fútbol? Que como hay tan buenos comentaristas en la CBS, en la NBC y en la ABC, pues la competencia es horrible.
Claro, sí, queda fuera. Entonces, por cierto, Jambi, si tú tienes si los oyentes entienden, tú tienes Netflix o Amazon o cualquiera de eso, tú no necesitas ninguna película
correcto.
El día que te da la gana.
Exactamente. Eso, y más que todo veo. Uy, ahora que me menciona la película, yo tengo una deuda con todos ustedes, con las personas en Cuba y con ustedes. Yo tengo que mandarles a ustedes el enlace de la película, del documental sobre Miñoso, Tiant y Oliva. Okay. Y que quedó muy bueno, no por mí, yo fui al contrario, yo fui el que aguó esa producción. Pero muy buena, se la voy a mandar hoy a ustedes. Y el que quiera en Cuba, que me mande un correo, que quiere ver la película de Miñoso, Tiant y Oliva, con mucho gusto yo se las envío.
Ok, para que Michel Fleites escucha eso, comienza a correr la bola por toda Cuba. Chambi manda, eso sí, ¿cuántos minutos son?
La película es 1 hora y 23 minutos.
¿Sabes que eso en Cuba no lo puede bajar?
Es casi media hora. Sí. Pero es solamente el link, o sea, el enlace.
Sí, yo sé, eso es lo que le va a más dificultad a ellos, es justamente eso.
Ok, porque es media hora en cada jugador.
Ya, ok. Ya bien, ¿no? Y muy interesante. Ven acá, ¿y tú no le puedes regalar eso a Televisión Martí o a la página digital nuestra para que lo pongan
no,
ahí?
No, porque no es una producción mía. O sea, no fue solamente un...
A ver, Pepe, ¿tú quieres que vaya preso por...?
No, pero espérate.
Sí me han dado permiso para darlo. O sea,
¿te acuerdas que estábamos hablando hace dos semanas de los promotores de boxeo? Si esto le conviene a Cuba, ¿okay? ¿Por qué no prestarlo a una emisora?
Mira, me has dado una gran idea y lo voy a hacer. Voy a hacer la llamada.
A lo mejor te dicen que no, pero quién sabe, a lo mejor te dicen si nos conviene, ¿por qué no poner?
Claro, cómo no. Yo voy a pedir permiso. Pero para lo que es el enlace, sí me lo dicen, me dijeron, lo puedes, y así que se lo va a pasar a ustedes hoy, pues así lo ven sin comerciales, no tienen por qué estar mirando los comerciales. Fue una hora y 52 minutos, pero en verdad es una hora y 23 minutos, creo que es lo que es.
Así es. Bueno, estábamos hablando de cómo el COVID ha afectado a la pelota, pero no tanto. Mira, el fútbol americano yo sé que ha perdido mucha plata porque los estadios no se están llenando. Pero aparte de eso, yo no veo que el fútbol americano esté sufriendo mucho por el COVID. Hoy se anunció que Pfizer estaba 90% acertado en una vacuna para el COVID que se podría dar justamente antes del Super Bowl, para que ustedes vean eso.
Sí, ¿okay? Lo que pasa es que esta vacuna, Pepe, yo estaba leyendo todas las vacunas, yo soy accionista de Pfizer. Esa vacuna dura un mes para ponérsela, porque se le pone una, hay que ponerla en tres semanas más tarde para que se active y esperar 7 días a ver si funcionó. Si no funcionó con una prueba que te hace, hay que volverla a hacer, ¿okay? Y no se sabe todavía cuánto va a durar ni qué porcentaje de efectividad tiene. Pero bueno, es algo ya.
Sí, no, mira, Pepe, ahora que mencionaste, y quería mencionarlo, felicitaciones tremendas a la NASCAR. Coronó su campeón. Recordemos que fue el primer deporte en Estados Unidos en establecerse. Fue criticado que iba a tener público, ha tenido público y lo ha llevado muy bien. Ayer nombraron su campeón, un espectacular, fue un evento. Chase Elliott, el hijo del legendario Bill Elliott, que fue campeón por muchos años, bueno, muchacho de 23 años, acaba de ganar. Y en el día en que se estaba retirando Jimmy Johnson, que Jimmy Johnson ha sido la figura del deporte los últimos 10 años. O sea que ayer se pasó el bastón de un lado hacia el otro, y la verdad que lo han hecho súper bien, porque no, y recordemos que muchas personas tienen que ver con el carro. En el carro solamente va un individuo, pero los mecánicos, los fotógrafos, los cambiagomas, todo.
No, yo escuché que son 55 personas involucradas
correcto,
con cada equipo.
Correcto.
Bueno, en los pits da esa cantidad de gente. Después hay más ejecutivos, cosas, 40,000 personas. Ya me conoce, mi hijo estuvo con Texaco y ¿sí? Yo iba a la carrera como natural, a los pits allí donde estaban, y allí lo que tenía era cantidad de gente, pero para llegar allí la cantidad de gente que trabaja es tremenda. Eso, por eso cuesta tanto dinero mantener un equipo de NASCAR.
Sí, correcto.
Pero bueno, tienes razón, Champ, y hay que felicitarlos, porque yo me acuerdo cuando estaban comenzando que, a propósito, celebraron la mayoría de sus carreras, creo que fue el 80% de lo que se habían propuesto, y ellos fueron los pioneros, esto de pedir permiso a cada gobierno estatal, a cada gobernador y a cada departamento de salud pública para poder celebrar sus carreras poco a poco, una por una. Les costó bastante, pero otra gente comenzó a fijarse, tomó nota, y fue básicamente lo que hicieron en otros deportes.
Claro. Y bueno, eso es bueno, que otros o sea mejoren lo que alguien trató de hacer, pero o sea un incentivo.
Vertica, la musiquita, Vertica, damas y caballeros, hasta aquí esta edición de Al Duro y Sin Guantes. No se preocupen, Regresamos mañana con otros 60 minutos de acción deportiva por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en el Departamento de Deportes, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.